por el derecho a la participación y la educación pública, somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, SOPECH, del programa EPE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Muy buenas tardes, estimados auditores, auditoras del programa Alerta Educativa. Estamos como todos los días domingos, desde las 13 horas hasta las 13:20 aproximadamente, conversando sobre educación, desde una mirada crítica, comprometida con la educación pública, con las comunidades que hacen parte de ella. Hoy dedicaremos nuestro programa, como a veces hemos hecho, a una temática internacional. Queremos hablar acerca de un evento internacional educativo realizado recientemente en Río de Janeiro, Brasil. Me refiero al tercer encuentro mundial contra el neoliberalismo en educación. La unidad de los y las trabajadores y trabajadoras de la educación en defensa de la educación pública. Ese es el título de este congreso. Este evento se realizó hace muy poco, en la segunda o tercera semana de noviembre, y contó con una pequeña delegación de Chile. Participaron dos profesores de nuestra universidad, un profesor de la Universidad de Antofagasta, un dirigente del Colegio de Profesores y Profesoras, una dirigente de los sindicatos de establecimientos particulares subvencionados y una pequeña delegación de la Federación de Trabajadores de nuestra universidad, la apreciada FENAFUCH. Bueno, para hablar de esta temática nos acompaña un referente ineludible de la educación y de este congreso, el destacadísimo intelectual, militante social, investigador, don Luis Bonilla, de las pocas personas que sigue la agenda y las tendencias mundiales en educación con mucha intensidad. Luis es director del sitio Otras Voces en Educación, un sitio muy interesante que recomendamos a nuestros auditores, si lo pueden buscar en internet, es muy fácil encontrarlo, con muchas noticias. Luis también es miembro del consejo directivo de la CLACSO. La CLACSO la hemos nombrado otras veces en este programa, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una entidad muy, muy importante. Y también Luis actualmente es profesor en la Universidad Federal de Sergipe de Brasil. Muy buenos días, Luis, muchas gracias por acompañarnos en tu agitada agenda.
Buenos días, Rodrigo, agradecido por esta oportunidad de poder conversar, dialogar. Siempre es un motivo de honor y alegría poder conversar contigo.
Muchas gracias, Luis. Bueno, Luis, vamos al grano, ¿cierto? Tú tienes experiencia en radio, el tiempo es oro. Para comenzar, cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste este congreso, que ya es su tercera versión? Te decía un poquito cuando preparábamos la pauta que en Chile no estamos muy acostumbrados a congresos tan posicionados, digamos que de partida ese día que estamos contra una política neoliberal. ¿Cuál es el propósito del congreso? Cuéntanos un poquito de la historia de este interesante congreso.
Muy, muy rápidamente, en el 2015 asistimos al Foro Mundial de Educación en Incheon, Corea, en el cual, convocado por la UNESCO y en el cual asistieron representantes de 170 países, representantes oficiales, y allí las grandes corporaciones tecnológicas anunciaron, que fueron las vedettes del evento, que en un plazo máximo de 10 años la virtualidad iba a estar en el centro de lo educativo, tanto a nivel de básica como a nivel de universidades. Nosotros salimos preocupados de ese evento porque teníamos la impresión de que la sociedad latinoamericana no estaba preparada, ni los ministerios de educación, ni los docentes, y de ahí salió el manifiesto contra el apagón pedagógico global, que lo firmamos 207 pedagogos, Giulio Torres Santomé, Jimeno Sacristán, Peter McLaren, Henry Giroux, Boaventura de Sousa, o sea, para citar solo algunos de quienes firmamos el manifiesto. Y de ahí, aparte del manifiesto, iniciamos dos líneas de trabajo. Una fue constituir Otras Voces en Educación como un espacio que permitiera visibilizar todo aquello que ocultaban las grandes agencias e incluso la UNESCO, porque ahí nos dimos cuenta del giro neoliberal de la UNESCO en ese evento, que comenzaba un giro que ha seguido a través del tiempo. Necesitamos espacios donde difundir la voz de los y las comprometidos y comprometidas con el derecho a la educación. Ese espacio ha venido funcionando, como tú lo decías, Tenemos ya 9 años de actividad incesante y otra línea de trabajo fue articular con los gremios y sindicatos docentes y las organizaciones estudiantiles que consideramos es el sector más importante para defender el derecho a la educación. Y durante años hicimos una serie de contactos, relaciones, que en el medio de la pandemia del COVID-19 parecía que todo lo que veníamos denunciando dejó de ser como ciencia ficción.
Y todo se puso real.
Se puso real, porque muchos lo veían como una exageración. Sí. ¿Cómo es eso de la virtualidad? Eso no va a llegar, eso es imposible. Y de pronto en un mes, la cuarentena, y llegó la virtualidad.
Virtualidad, Luis, disculpa que te interrumpa, virtualidad ajá. Asociada a grandes corporaciones transnacionales, porque no es una virtualidad, digamos, filantrópica, son con dispositivos especiales, son empresas específicas que empiezan a controlar la dinámica educativa en los países, ¿no?
Claro, pero además ahí se dio un fenómeno de privatización que ha sido muy poco denunciado, porque la conexión a internet, el acceso a plataformas de conexión, a equipos de conexión remota, se hizo desde el bolsillo de la clase trabajadora, los estudiantes y docentes. Exacto. La mayoría de estados abandonaron su obligación, incluso en muchos casos de carácter constitucional, de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje, y fueron la continuidad del vínculo pedagógico salió del bolsillo de la ciudadanía, transfiriendo millones de dólares a las grandes corporaciones tecnológicas, y el modelo híbrido en la pospandemia pretende sostener este modelo de privatización porque sigue el Estado indolente ante la necesidad de garantizar estos factores de conexión, datos, equipos para poder acceder a Internet. Bueno, en ese marco decidimos convocar en septiembre del año 2020, en medio de la pandemia, a lo que parecía una locura. Era un congreso virtual mundial. Contra el neoliberalismo educativo. Y para sorpresa nuestra, durante 3 días participaron 11.800 personas conectadas. Está el registro en el canal de YouTube de Otras Voces en Educación.
Sí, fue muy interesante. Ese evento fue muy, muy interesante. En un momento muy oscuro, permitió pensar cosas. Sí, fue importante, fue bonito.
Y yo creo que no hubo otro evento de tal magnitud, al menos en América Latina, con ese nivel de convocatoria de personalidades, académicos, intelectuales, luchadores sociales, sindicalistas, y con tanto público interactuando. Bueno, y ahí surgió el compromiso de, después de la pandemia, volvernos a ver presencial. Y bueno, fue hasta el año pasado, hasta el año 2023, cuando pudimos organizar el segundo encuentro mundial contra el neoliberalismo educativo en Panamá, del 5 al 9 de junio. 5 al 9 de julio del año pasado, auspiciado por ASOPROF, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, y Otras Voces en Educación, y allí llegaron 87 delegados internacionales que decidimos volver a continuar todo el tema del Congreso Mundial, hacer una nueva convocatoria y avanzar hacia un proceso de articulación donde deberíamos sumar a los estudiantes. Y en ese contexto, los grandes sindicatos de docentes de Brasil, Andes, que aglutina a más de 70.000 docentes universitarios, FASUBRA, que es el gremio de los obreros, personal técnico medio de las universidades, SINACEFE, que es un gremio extendido por todo el país que aglutina los profesores y profesoras y personal técnico de los institutos técnicos tecnológicos de educación superior, APOESPI, que es el sindicato más grande de educación básica, y CEPE, que es el sindicato de Río de Janeiro, el sindicato más importante de los maestros de Río de Janeiro, decidieron convertirse en anfitriones junto a Otras Voces en Educación de este tercer Congreso Mundial. Y en esta oportunidad tuvimos la convocatoria más importante de estudiantes, de los 1.300 inscritos al Congreso.
¿1.300 inscritos,
650 eran estudiantes. Entonces la mitad fueron estudiantes. Si tú que estuviste allá viste que en todas las mesas había participación estudiantil, estaban muy muy activos ellos, lo cual es un hito también para nosotros muy importante, porque esto no ocurrió en Panamá y ahora sí en Río de Janeiro, la unidad de los y las trabajadoras de la educación con el movimiento estudiantil, y allí se discutieron 8 ejes que fue la decisión de este congreso. 8 ejes: 1, cuestiones raciales, género y clase; 2, territorios y crisis climática; 3, gremios, sindicatos y transformación social; 4, digitalización, inteligencia artificial, educación a distancia; y desafíos educacionales, donde abordamos cosas como las que veníamos hablando. 5, internacionalización, evaluación e inclusión. 6, organización de clase, democracia y democracia en una relación conflictiva. 7, proyectos conservadores en educación, violencia, homeschooling y laicidad. 8, sindicatos, gremios y movimientos sociales. Y se dieron actividades autogestionadas el día 15, que fueron eventos, ponencias, paneles, además, desarrollados por académicos de distintas latitudes. Estuvieron presentes, y con esto cierro porque me conecto demasiado. estuvieron presentes sindicatos de manera presencial de Estados Unidos, de Puerto Rico, de México, de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Brasil, es decir, de toda América Latina, y de manera virtual se conectaron los compañeros de Argentina, compañeros de Guatemala, compañeros de Honduras, de España muy importante, los dos sindicatos más grandes de España, sí. el STES de Valencia y de Madrid, y USTEC, que es el sindicato de Cataluña, también estuvieron presentes. La Federación de Docentes y Trabajadores de la Cultura de Francia, los compañeros de Inglaterra, compañeros de Italia. Es decir, este es un evento que logró juntar a los y las que luchan en todo el mundo en un objetivo común. Y aquí decidimos espaciar un poco más el cuarto congreso, ir al cuarto congreso en 2 años, en el 2026, pero precedido de 3 conferencias internacionales que nos permitan avanzar en lazos más concretos. Y una tarea, un desafío que le comunicamos a los docentes y estudiantes de Chile, que es intentar convertir el 8 de octubre de cada año en el día de la movilización internacional en defensa de la educación pública.
Qué interesante, qué vasto panorama, Luis. Muchas gracias por en tan poco tiempo poder ponernos al día. Estamos en la Radio Universidad de Chile, en el espacio radial Alerta Educativa, realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, el Centro Alerta y el Foro por el Derecho a la Educación Pública. Estamos hablando del tercer Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, realizado recientemente en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, y para ello estamos conversando con don Luis Bonilla, una de las personas más representativas de este gran esfuerzo. Luis, para no perder más tiempo, ¿qué panorama tú nos puedes compartir de la educación pública en América Latina? Porque es impresionante tener delegaciones de tantos países, ¿cierto? Y poder tener una visión panorámica, repito, del estado de la región. ¿Qué nos podrías compartir?
Sí, bueno, que hay más aspectos comunes en la ofensiva contra la educación pública de las que piensan a veces los gremios, sindicatos, organizaciones estudiantiles e incluso académicos. Hay una nueva ofensiva privatizadora muy fuerte, pero además todo el tema de la evaluación, la cultura evaluativa neoliberal, la bibliometría, el tema de la acreditación universitaria, los rankings, las pruebas estandarizadas, no solo las de PISA, sino también las que aplica el Laboratorio de Evaluación de la Calidad Educativa, están creando una idea de que hay una crisis terminal de la educación, es decir, que la educación está estancada, y eso está justificando un discurso de las grandes corporaciones tecnológicas, pero también de las bancas de desarrollo, que son fundamentales, porque que asuma este desafío el Banco Interamericano no es una cuestión menor. Detrás del 99% de las reformas educativas en América Latina está el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces no es algo menor. Y vienen generando la idea de que la educación presencial está en crisis, no se actualiza adecuadamente, los docentes no son capaces de generar los conocimientos que requiere la sociedad, y esto apunta a una destrucción de la presencialidad y lo público que preocupa. No es nuevo. En la Conferencia Mundial de Educación Superior, que se realizó en el 2022 en Barcelona, España, y en la cual otras voces en educación lanzó la campaña mundial UNESCO, así no, diciendo no estamos de acuerdo con la agenda de esta Conferencia Mundial de Educación Superior, la directora de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, una profesora colombiana, ante una pregunta que le hicieron de cuál era el futuro de la universidad, dijo sin ningún desparpajo: la universidad ya no tiene razón de existir.
cierto.
Lo dijo la directora de educación del Banco Interamericano, dijo, la formación profesional tiene que estar ahora en manos de las empresas directamente, claro. No como lo planteó el Banco Mundial en los 90, una alianza para un currículo que las empresas le conviniera, sino esta señora dijo otra cosa distinta, un nuevo nivel, que era que la formación era directamente en las empresas para los que requerían trabajo y que la universidad debería quedar para acreditar esos aprendizajes.
Claro, y los recursos para la empresa.
Y los recursos de formación para la empresa, pero además, en esta Conferencia Mundial de Educación Superior, la UNESCO le colocó apellido a algo que había sido una conquista, que era el derecho humano a la educación a lo largo de la vida. Claro. Ahora le colocaron, a partir del 2022, el derecho humano a la educación a lo largo de la vida para la empleabilidad. Claro. O sea, tú tienes derecho a educarte si vas a trabajar en una empresa, si no, pierdes ese derecho. Le colocaron apellido para la empleabilidad.
Muy utilitario, muy.
Y eso muestra que hay una nueva ofensiva redoblada, y lamentablemente también a veces uno ve que la reflexión académica va muy por detrás. Yo sé que el tiempo de radio es corto, pero te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto.
Sí,
yo cuando voy a Argentina, a México, por ejemplo, aquí mismo en Brasil, donde estoy en este momento, voy a las librerías y pido siempre los últimos libros sobre educación. Uh-huh. Y me sacan los libros 2022, 2023, 2024. Y la mayoría de esos libros suelen hablar de la privatización en clave de la década de los 90. Claro. No en clave de lo que está pasando hoy.
Un fenómeno anterior.
Con este tipo de cosas. Entonces, eso es un problema serio que tenemos. Y este tercer Congreso Mundial intentó impulsar un debate hacia otro lugar, hacia la actualización, claro, de la discusión.
Sí, muy interesante, aparte que lo hace desde la realidad, digamos, es lo que yo te comentaba, que una cosa que impresiona este Congreso es que son posturas muy posicionadas, con mucha claridad de defensa de la educación pública, pero que hechas por precisamente agrupaciones sindicales que tienen un trabajo real y concreto y que agrupan a mucha gente. Luis, para ir terminando, un poquito profundizar en esa línea, frente a esta ofensiva que tú nos vas mostrando, ¿dónde ves tú las proyecciones, las luces, las esperanzas? ¿Hacia dónde caminar? El Congreso por un lado, pero también en el fondo quienes estamos por la defensa de la educación pública. ¿Hacia dónde ves tú el horizonte?
Creo que tenemos que juntar esfuerzos. Y juntar esfuerzos en serio y en poco tiempo. El Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, plantea que a partir de 2030 no deben existir más de 30 titulaciones en el mundo.
Claro,
esto es
30,
una cosa.
30.
Y eso nos desafía porque creo que en tu universidad, por ejemplo, yo vengo de trabajar en la Universidad de Panamá, que es una universidad pequeña, y hay 172 titulaciones.
Claro.
Entonces, imagínate en una universidad como esa o en la tuya, que diga máximo 30 titulaciones. Esto no es, no es un discurso nada más. Es una ofensiva seria por una reestructuración de la educación. Y que ya tiene un proyecto concreto como Singularity University en el Valle de Silicon Valley, una universidad que crearon en el 2009 para ver el tipo de formación de la Cuarta Revolución Industrial y que está intentando modelar estas 30 profesiones, integrando, claro, por ejemplo, sociología, antropología, estudios políticos, trabajo social, educación, derecho, en una sola titulación.
Una sola.
Y eso están intentando, y esa discusión, sí, ni siquiera la estamos llevando en la universidad. Yo no estoy diciendo que es cierta, pero estamos como de espaldas, como si no abordamos esto, eso no va a ocurrir.
No, claro. O sea, es una ofensiva real, digamos, ojalá que no le resulte, pero no podemos negarlo.
Pero la única manera de parar esa ofensiva es con foros y discusiones en las universidades,
ampliando
sobre este tema actual, ampliando el debate en el movimiento estudiantil, con las maestras de base, pero también con movilización. Si algo hemos aprendido a través del tiempo es que esto se detiene con movilización. Por eso la iniciativa de la marcha internacional del 8 de octubre no es una cosa alegórica, sino la posibilidad de articular esfuerzos para detener la ofensiva neoprivatizadora de la educación y de destrucción de los espacios educativos tal y como lo conocemos. La universidad que está pensando el capital es una universidad para los ricos, para una minoría. La universidad que nosotros defendemos es la universidad para los pobres, para la clase media, para los sectores populares, y ese es el motivo que nos unifica.
Muchas gracias, Luis, extraordinario. Me quedaron tantas ideas que yo creo que prontamente te vamos a llamar para pedirte otro programa, tal vez con algún punto específico, como la Cuarta Revolución Industrial, sus consecuencias educativas, cosas así. Bueno, muchas gracias, Luis.
Despedimos
a nuestro invitado, don Luis Bonilla. Muchas gracias por venir, Luis, de verdad, por hacerte tiempo en tu agenda tan apretada.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, un saludo a todos y todas, y agradecer esa delegación de Chile que estuvo en el tercer Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo. Un fuerte abrazo a todos y a todas.
Muchas gracias, Luis. Fue una delegación pequeña, pero muy, muy, muy interesada. Bueno, estimadas auditoras, auditores, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 13 horas para hablar de educación como derecho, de la contingencia educativa, de la educación pública y de la participación. Hasta el próximo domingo.
Por el derecho a la participación y la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa, un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestros sistemas educativos.